Hello, hello. Bienvenido, bienvenida a Dosis de Juguito. Conmigo, tu host, Lau Cabral. Este podcast es tu espacio seguro donde tenemos conversaciones profundas de bienestar, de la vida y de crecimiento personal. Without further ado, los dejo con la Dosis de Juguito de hoy.
Antes de empezar este episodio con Gaby, les quiero dar el disclaimer de que este episodio se grabó hace unos meses, pero no lo sacamos al momento porque Gaby pasó por un proceso de duelo y por respetarla, no lo sacamos. Cortamos las partes en donde hablamos sobre el proceso, o sea, las noticias que ella me dio, pero en la parte 2 hablamos sobre cómo ella superó ese proceso, así que pendientes para el próximo. Así que, without further ado, los dejo con esta conversación de Gaby Quiñones.
Gabriela Quiñones.
Y yo con los ojos cerrados.
Bienvenida de vuelta a Dosis de Juguito. Round 3. Okay. Round 2, pero round 3.
Sí, 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 sí.
Ok,
sí, sí.
Vamos a explicar. Sí, bueno, sí, sí. Tú, fun fact, fuiste el primer episodio que grabé ever aquí.
Buenísimo.
En este estudio.
Sí, yo estrené este espacio.
Tú estrenaste esto. Para aquel entonces estábamos invertidas. O sea, okay. Mi silla estaba allá y el sofá estaba acá.
Okay.
Pero ajá, tú fuiste la primera. O sea, tú estrenaste este espacio.
Me fascina.
Yo no, o sea, literalmente fue la primera vez que entrevisté a alguien. So, tú fuiste mi primera entrevista. So, estoy súper excited de que estás aquí de vuelta.
Qué emocionante.
Entonces, digo round 3 porque vamos a ser bien sinceros.
Esto está bueno.
Hoy es lunes. Y el miércoles pasado grabamos este podcast. Sucedió algo que no estaba en nuestras manos y tuvimos que volver a grabar hoy. Pero todo pasa por algo porque ese día hicimos algo que llevábamos diciendo que íbamos a hacer por un tiempo. Era que nos fuimos a comer juntas.
Llevamos como un año.
Un año.
Llevamos a comer pizza y vamos a comer pizza y vamos a comer pizza. Ya hoy no hay excusa. Tiene que pasar.
Bueno, vamos hoy a la pizza, pero el miércoles fuimos a la pasta.
Ay, sí. Así que
comimos pasta, la pasamos divino, me dio un vinito, estaba divino.
Sí, 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 ese día estuvo complicado, como que la luz, ya.
Pero
y ya no iba a ser
lo
mismo.
Pero, en verdad, tú estás brutal porque ella es súper positiva. Dale, Laura, vamos a hacerlo otra vez. Y yo, no, Gabriela, no, esto no está pasando.
Sí, yo soy llevadera, yo, mira, ya estamos ella, aquí, sí, lo hacemos, si pero tú lo si quieres tú no lo quieres hacer, no lo hacemos.
Y yo, mira, en verdad, yo
you weren't feeling it.
No, no estaba bien. Pero hoy sí estoy feeling it. Así que estamos súper excited. Pero tú sabes que siempre empezamos los episodios con que el invitado se describa. Entonces, la última vez tú te describiste de cierta forma. Y yo quiero ver. Ah, by the way, estamos con nuestros matchas. Le hice un matcha a Gaby.
Esto está espectacular. Bien especial con agua de coco, cashew milk. Wow.
Homemade cashew milk.
No, yo tengo que hacer esto en mi casa.
Que la última vez yo te lo hice. Aquí también.
Era
tu, pero era tu primera vez. Pero probando matcha.
Por eso, pero la vez anterior, ¿te acuerdas? No había matcha.
Exacto, así esa es otra.
Todo pasa
el
mes por
algo. Pasado no había matcha y yo dije hoy, porque ella llega, estoy para un matcha y yo, amiga, no tengo matcha.
Desde que entré.
Hoy le hice su matcha, así que todo pasa por algo. Pero volvemos. La última vez te describiste with certain words.
Okay.
Y como siempre estamos en constante cambio, crecimiento, quiero ver cómo es su respuesta hoy día de cómo te describiría. Y analizarla y compare it to last time. Cuéntanos.
¿Con eran 3 palabras?
Las que tú quieras.
Ah, 200. No. ok, yo diría que yo soy, a veces como que no tengo mucho filtro, como que yo soy yo. Bien, yo soy yo. Siempre, eso puede ser como auténtica, puede ser.
Uh-huh.
Y trato de siempre ser lo más honesta posible. Soy bien mala mintiendo, soy la peor, se me hace... ¡Wow!
Yo también.
Pues por eso no lo hago, porque es bien malo. Y otra cosa diría, yo soy bien loyal. Yo soy bien loyal, como que nos vamos a todas.
Me encanta.
Yes.
La última vez dijiste que eres habladora, que en verdad va un poquito de la mano con la primera que dijiste.
Sí.
Amigable.
También.
Very real. Very true, perdona. Y genuina.
Ah, pues mira, va 100%, por ahí,
sí,
con...
De la mano.
Yes.
Mira, pues ese episodio de la última vez fue en noviembre 2023.
Wow.
Han pasado muchas cosas desde ese entonces.
Ya, 2026.
Estás comprometida.
Me voy a casar, mira qué cosa.
Cuéntame, ¿qué ha pasado desde ese episodio? Porque han pasado muchas cosas.
Muchas cosas. Bueno, además de eso, estuve en Superchef. Gané Superchef.
Ella ganó Superchef.
Eso fue ya el año pasado. Eso fue a finales de 2024.
Qué rápido.
De verdad que de las mejores experiencias, lo más tough. Siento que fue una experiencia sumamente retante, pero una cosa, eso a mí me retó en niveles que yo nunca en mi vida. O sea, yo nunca jugué deportes.
Yo tampoco, nena.
Yo no soy competitiva. Yo soy esa sí. persona. No, a mí no me... Yo juego. Perdí. Ay, pues está bien. Como que a mí no me importa. Yo juego para pasarla bien. Ajá. Entonces, pues, cuando yo entro a esta competencia, pues, yo genuinamente yo no tenía la expectativa que yo iba a ganar. De verdad, porque yo me defendía en la cocina y a mí me gustaba mucho bake, pero yo no sabía cocinar. O sea, yo podía seguir ciertas recetas, pero yo cocinaba soso, uno. Yo cocinaba bien soso. Y a mí me gustaba bake porque yo soy bien precisa, bien perfeccionista. Entonces, en la cocina es más inventar y esto y lo otro, así que yo no sabía eso. Y cuando yo entro aquí, pues, yo realmente voy más como para el aprendizaje y para retarme algo nuevo, algo distinto. Y de momento, cuando siguen pasando las semanas y yo digo, ok, I'm kind of good. Oye, yo creo que yo puedo ganar. Ahí fue que yo dije, ok, vamos a apretar. Pero fue bien fuerte. O sea, la gente lo ve en el programa y obviamente es un programa familiar para divertirse. Uno no sabe la presión que hay ahí. Está cañón. O sea, yo rebajé como 10 libras. Yo me puse, yo creo que más, como yo estaba en la universidad, porque era tanto estrés y uno salía de ahí como si hubieses corrido un 5K.
Dios mío, qué fuerte.
Es bien cansón.
¿Y siempre estuvo en tus planes o fue algo que te surgió y tú dijiste, bueno, si me llegó es por algo?
Sí, a mí ellos me contactaron en verano y yo sinceramente lo pensé por un tiempo porque yo decía, es que televisión, me daba mucho miedo. Acuérdate que mi trabajo es social media. Es otra cosa.
Sí, pero cuando tú estás en la televisión, eso es otra cosa. Es otro otra mundo, audiencia.
Es masivo, todo el mundo te ve, es distinto y a mí me daba mucho miedo eso. Uh-huh. Pero al final del día yo dije, mira, lo voy a hacer. Porque ellos primero, o sea, ellos te llaman y entonces después te escogen. O sea, si te escogen, pues pasa al programa, si no, pues no. Y cuando me llamaron que me escogieron, yo dije, Gabriela, ¿tú sabes qué? ¿Qué vas a perder? Hazlo. Si te eliminas, pues te eliminaste, no pasa nada. Y terminé ganando. Así que...
Eso que tú no te esperabas que tú ibas a ganar.
Realmente no, porque había muchas personas que cocinaban, que sabían. O sea, una de las que... De los que estuvo conmigo, que volvió a estar, Ali Warrington. Ali cocinaba en su casa. O sea, él era el master haciendo carnes. Como que yo no sabía hacer carne. O sea, yo no sé hacer barbecue todavía. Yo soy buena adobando.
Yeah.
Pero el que cocina las carnes en casa es Ricardo. Yo no... Así que yo... Y habían personas, por ejemplo, que son mamás, o sea, que son ya con niños más grandes, jóvenes, que llevan, qué sé yo, 15 años cocinando. Abuelas, que yo decía, yo, diantre, yo competir con una abuela que tiene ese sazón boricua, está fuerte.
Sí, que las abuelas cocinan divino.
Pero al final del día yo me empapé, yo estudié un montón. O sea, yo estaba día y noche, videos de YouTube, de chefs, como que leí un montón de tips y cosas. Y al final eso fue lo que me ayudó.
¿Y cuánto tiempo es el filming?
Yo estuve, creo que fueron como 3 o 4 meses.
Ok, que eso es bastante.
Sí, es bastante.
¿Y esto es todos los días?
Todo depende porque al principio, como son muchos competidores, pues no tienes que grabar todos los días. Pero mientras se van eliminando... Ya la última semana yo grababa todos los días. Y era bien fuerte.
¿Y las horas? ¿Cómo eran las horas?
Eran como 6, 5 horas.
Non-stop, sin break.
Sí, lo que pasa es que tú llegas, ¿verdad? Y te conectan, etcétera. O sea, si te quieres maquillar, te maquillan. Pero yo siempre llegaba, yo maquillada. Entonces, cuando les dan como... Siempre todos los días tienes que coger como un... De seguridad. Ponen un video de seguridad que todo el mundo ya lo sabe porque lo cogiste el primer día, pero lo ponen just to be safe y después empiezan a grabar. La parte de grabar al principio toma un poco de tiempo porque esa es la parte que todavía no es por tiempo. Es como que la introducción, cuando llegan, que se presentan, que te están dando las recetas, pero ya después cuando empiezan a grabar, es lo que el tiempo corra y ya.
Y no hay breaks.
Que por eso muchas veces te daban, qué sé yo, 50 minutos, 55, 60, y tú terminabas y tú decías, es que yo siento que yo cociné por 4 horas.
Wow.
Y después obviamente hacían lo que es el reality, que esa es la parte que se tardaba más porque tenían que entrevistar a todo el mundo y esos son los clips que ponen como que entre medio hablando del programa. Y después de ahí, pues, te iba. A menos que tuvieses que hacer alguna promo del canal o algo.
Ok. ¿Y cuál fue el plato que más difícil se te hizo hacer?
Wow, qué fuerte. tres que fueron muchos. Pero yo creo que hubo un día que fue el que yo tuve un pequeño breakdown.
Yo tuve live TV.
Pues, no, yo dije, yo no voy a llorar. Y yo empecé.
Y tú.
Y yo aguantando. Y yo no voy a llorar. Pero yo estaba mala. Porque no me acuerdo cuáles eran los otros platos, pero sí tenía que hacer un flan de pana.
Ok. Yo no, en mi vida.
En mi vida tampoco. En mi vida. Muy bueno, by the way. Yo primero, yo no como flan. O sea, yo lo como si lo hacen en fiestas, pero yo no soy de flan. It's not my postre.
Can't relate. Ese es mi postre favorito, loca.
¿De verdad? Pues te va a encantar el de pana. Pero entonces, además de todos los otros platos que tenías que hacer, tenías que hervir la pana, enfriarla un poco, después majarla para entonces ponerla en el flan. Y el flan es una misión.
Eso
porque
toma mucho tiempo.
Es como tienes que derretir el caramelo, entonces es como en baño de María. Una misión. Pues tenía que hacerlo a tiempo y yo no sabía la parte del caramelo, lo traté de hacer de nuevo. Entonces, cuando lo hice, no salió un medio crudo porque el tiempo no me daba. Y eso a mí, yo creo que más porque como yo sí sé bake, me sentí como bien decepcionada. Uh-huh. Y eso a mí...
Pero tú pensaste que tú ibas a romper ese plato porque lo tuyo son los postres.
Y yo dije, yo sí la pego. Bueno, yo cuando se acabó, que ya terminé de... Bueno, yo creo que antes de eso, en ese episodio que me fue bien mal, estaba este bizcocho. Bizcocho es el papá de Ali Warrington.
Ok.
Y él estaba como struggling, le faltaban unas cosas. Yo creo que... Y ahí como ya yo había terminado y yo sé que mi postre ya no iba para ningún lado, él yo creo que tenía tenedores o algo y compró tiempo extra. Y ahí como que nos metimos como dos más y lo ayudamos.
Ok.
So, eso como que me calmó, pero después cuando se acabó el tiempo yo me fui para el baño y yo llamé a Ricardo y yo... Y él, ¿qué te pasa?
Y tú, y todo va a estar bien.
Y él, pero tranquila. Hoy no es un día de eliminatoria, como que no ha pasado nada.
Que nos hacemos un 8.
Y nada, pero fue una buena experiencia de aprendizaje de que, mira, nada, no pasa nada. O sea, tú tienes que darle con todo. Y al final del día lo probaron y dijeron, mira, en verdad está buena, es que le falta un poquito más. Como que es que bajarle. Pero además de eso, y el final estuvo bien fuerte. El final fueron 3 cursos. El final, sí, y ese día nos dieron creo que más tiempo. Nos dieron como 2 horas o 3.
Wow.
Porque fue...
Cenando ahí.
Era una ensalada de chayote. Con, no me acuerdo qué exactamente, sé que era una ensalada de chayote, entonces unos ñoquis de yautía,
uf,
que desde ahí, ese es mi plato, como que lo amo, lo hago siempre en casa. Unos ñoquis de yautía en una salsa de blanca de cilantro, súper rica.
Nina, hazme
entonces, te lo puedo hacer cuando tú quieras. Rico. Son ricos. Entonces, su filet mignon envuelto en prosciutto.
Cállate.
Con un majado de calabaza.
Uf.
Y no sé qué más, y más el postre que eran como una piña caramelizada con whipped cream de brown sugar. Yo ni me... Una cosa.
Divino. Pero eso suena como el perfect Thanksgiving meal.
It was so good, pero heavy. Yo creo que una de las quemadas.
¿Te quemaste
tengo
mucho?
Varias.
Esa no es la única.
Pero yo creo que una de ellas fue ese día.
Ve acá, ¿y ahí nunca te pasó que te cortaste los dedos como te estás cortando recientemente?
Yo nunca me corté en el programa. Yo me quemaba. Pero yo nunca me corté en mi casa, es ahora que mira. Yo
tienes
estoy
dos, ¿verdad, Frondo?
Tengo 3. Lo que pasa es que solamente 2 me cogieron puntos. Me cogieron punto en este.
Ay, Gabriela.
Aquí que yo me quería estaviar con yo misma. Fue bien fuerte.
Y tú estabas sola.
Yo estaba,
¿verdad?
Con Luca.
Ah, estabas con Luca.
Bendito el Señor.
¿Y eso, mami, qué hago?
Yo. Y la sangre en toda la cocina.
Ay, Dios.
Porque uno sangra mucho en la mano.
Claro.
Cuando yo regresé. Pero es verdad, ese día yo dije, Ricardo y yo todavía no estábamos comprometidos, sí. No, yo creo que no estábamos comprometidos todavía. Y ese día yo dije, no, yo me tengo que casar con este hombre. Porque él trabaja en Juncos y yo lo llamo. Y yo le digo, Ricardo, me corté. Y él, pero mucho. Y yo, sí.
Y
porque ya yo me había cortado
para
esta
casa.
Vez. So, él sabía, esta vez no fue tan fuerte, pero esta...
Sí, porque está en la palma de la mano.
Yo me asusté porque fue profundo. Y yo dije, aquí yo perdí, me llevé un tendón, qué sé yo. Y estaba sangrando y me ardía. Este como que por la adrenalina no te duele. Y es como que un canto, que, pero este como fue adentro. Y me mareé. Y él, yo le dije, me duele un montón. Y Lucas estaba en casa. Y él, ok. Ese hombre llegó en 15 minutos. Llegó en 15 minutos a casa y nosotros vivimos acá en Coupey. Él llegó y le dijo a Lucas, ok, él vistió a Lucas. Porque, o sea, le puso otra ropa. Ok, Lucas, vente, pum, pam, pam, le puso ropa. Vente, Lucas, pon tú, llévate un bulto para que... Esto, ok, Gabriela, toma un jacket. O sea, él hizo todo eso en cuestión de como 5 minutos. Ok, montense en el carro, tum, 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 pum. Ya, fuimos para el hospital.
Doctor, al fin, though.
O sea, lo maneja muy bien.
Sí, claro, claro.
Y yo, no.
¿Y tú dijiste, con este qué?
Yo, este, ¿el qué es? Porque si no, yo hubiese estado en la sala así.
Sí, sí, tú no hubieras sabido qué hacer. Dios mío. Mira, algo, going back to Superchef, algo que me gusta de ese show es que yo siento que ahí se hacen amigos, como que no se ven tanto como competencia, que siento que hay otros shows que como que lo ven como que, ah, tú eres mi competencia. Ahí yo siento que se hacen best friends forever and ever.
Yo diría que sí, o sea, es que eso fue otra cosa que a mí me daba miedo porque, de nuevo, no soy yo no soy muy competitiva. Y recuerdo que el primer season, yo lo vi como que ellos eran súper, súper close. O sea, era una competencia, pero ellos estaban juntos, like, all the time. Y en mi season fue, no era que, o sea, durante el season no hacíamos tantas cosas después del programa porque siempre todo el mundo tenía que hacer algo.
Claro.
Pero nos cogimos un cariño. Y era bien lindo porque nos ayudábamos. O sea, por ejemplo, nunca hubo este issue porque vamos a decir que tal día hay que hacer una chuleta cancán. Pues nos ponen, y somos seis personas que están cocinando, pues ponen 6 chuletas. Pues tal vez una estrategia de alguien puede ser que va a coger 2 chuletas para que el otro no tenga chuleta.
Claro.
Pero eso nunca pasaba.
Sí.
O sea, nosotros incluso yo era una, mi estrategia era coger de todo. Como que yo cogía 200 bowls, todas las ollas, todos los utensilios, o sea, las máquinas, porque para qué falte que sobre.
Claro.
Y Ali, por ejemplo, era uno que él se le olvidaba coger olla.
Y tú toma, dale.
Gaby, y yo, chicos, relax. ¿Tienes bowl también? Tengo 300 bowls. O sea, siempre buscábamos cómo ayudarnos. Y eso fue genial.
Es que siento que eso es algo muy de nuestra cultura también.
Que queríamos ganar. Está en nuestro DNA. Como que, sí, y yo pienso que era como que queríamos ganar porque cocinamos mejor, no porque le tiramos la mala a otra persona.
Uh-huh, uh-huh.
Lo cual, I loved.
Me encanta.
I loved.
Mira, ¿y cuáles son tus planes dentro de cooking? Que siento que estás en tu pues, cooking sí. era. Yeah. La Martha Stewart de Puerto Rico. Here, en vivo y a todo color.
Eso son los planes. La realidad es que todo el mundo me pregunta mucho cuando me ven personas que no me conocen o que me siguen en las redes. Me dicen, ¿y cuándo vas a abrir tu restaurante? Y mira, sinceramente, yo no quiero tener un restaurante. A mí me encantaría eso, sí. Y esto las personas que me conocen lo saben. Yo siempre he soñado con tener un coffee shop. Me encantaría tener matcha también.
Que ya lo sabes hacer, gracias.
Y tener las cositas que me gustan, como que tener las galletas que yo hago, el bizcocho de zanahoria que yo hago, like, tener eso. Pero todavía no... I haven't ventured into that. Pero sí sería algo que me gustaría hacer.
Okay.
Maybe en los próximos... dentro de 5 años. Definitivamente eso es algo que me gustaría. Pero sí quiero seguir explorando en la cocina. Definitivamente en la parte de desarrollar más recetas. Como que ahora yo he aprendido a hacer un montón de cosas y a la gente le gusta. Hay personas que me han escrito mucho en Instagram como que, pero ¿y por qué no sacas un recetario?
Oye, esa es buena, un cooking book.
Que me encantaría. Pero obviamente quiero tener varias recetas y cosas fáciles porque...
Eso es lo que yo te iba a preguntar yo, que a mí no me encanta la cocina.
Por eso, cosas sostenibles.
¿Cuáles son esos platos que como que tú nos recomiendas hacer sencillito o como que esos tips para personas como yo?
Para resolver,
pero rico.
Mira, a mí una de las cosas que yo hago un montón, y yo sé que tú eres igual porque a ti te gusta el Asian food.
Yes, ma'am.
A mí me gusta mucho hacer salmón. Hago el salmón, mire, yo lo puedo hacer hasta en el air fryer. O sea, tú lo haces como se te haga más fácil en el momento, con arroz jazmín, que eso es arroz blanco, eso se hace como tú lo quieras hacer, en la arrocera, en el sartén. Pero entonces...
Pero tú sabes que yo no sé hacer arroz.
Pues yo te puedo enseñar.
O sea, basic en la vida, yo no sé hacer arroz.
Pero oye, es que no todo el mundo sabe hacer arroz. En Superchef habían personas que no sabían hacer arroz. Y
se atreven a ir a Superchef.
Oye, y aprenden.
Y aprenden ahí y te salen de ahí. Brutal después.
sé hacer arroz y sé hacer carne guisada y ahora soy el abuelo de Puerto Rico. Pero me gusta hacer como un tipo de bowl.
Sí, los bowls son un éxito, es verdad.
Y en verdad,
es lo más fácil.
¿Sabes
lo? Greens, la ensalada que me enseñaste que hiciste los otros días de habichuelas blancas.
Eso.
Con kale. Mm.
Y mire, son cositas, de nuevo, fáciles, porque yo soy una que yo he comprado, a mí me encantan los libros de recetas, pero yo he comprado unos libros que
demasiado ingrediente.
Que son unas cosas, una persona normal de nuestra edad que salió del trabajo no se va a poner a y quién consigue bok choy, ¿me entiendes? Es como que cositas fáciles.
Sí.
Así que eso es lo que me gustaría hacer ahora en cuanto a la cocina, como que ir desarrollando más. Y
me gusta, estoy excited. Bueno, cuando hagas las recetas y necesite alguien que
lo pruebe, evalúe,
tú me avisas que yo estoy ahí.
Me encanta.
Mira, entonces, ok, hablemos de el amor, que la última vez estabas empezando con Ricardo, pero todavía como que no hablabas tanto de eso, no hablamos de él en el podcast.
Él no existía para el público.
Él no existía todavía para el público. Pero ya existe, estás bien presente, estamos comprometidas.
Ya.
Cuéntanos tu love story. Vamos a empezar por el love story y después nos cuentas del resto. Engagement.
Ok. Pues, ok, Ricardo, él y yo nos conocemos desde hace años. O sea, yo lo conocí a él en grado 11, pero él estudiaba en otra escuela. Y realmente coincidimos bastante. Nosotros nos volvimos como que bastante panas. Yo te diría como que entre cuarto año y ese primero y segundo año de universidad que uno como que jangueaba mucho.
¿Y tú lo veías de pana?
Sí, siempre. Él era mi pana, como que, y no fue hasta, yo te diría, yo tuve un viaje a Argentina, esto fue, no sé si 2022, 2023, no sé, yo tuve un viaje.
El podcast fue 2023 o si estaba empezando con él fue 2023.
Ah, pues sí. Pues yo tuve un viaje y esa fue y él me escribió por Instagram como que durante ese viaje, de un story. Me puso como que, wow, qué impresionante.
Te tiró por el DM.
Y yo, wow, Rick. O sea, nosotros, recuerda que yo lo conozco desde grado 11. O sea, cuando salió Instagram, nosotros nos seguíamos en las redes. Pero yo no me salí en el feed. Ya mi vida era otra. Yo había tenido un hijo, como que. Y de momento yo, wow, Ricardo, wow, qué de la vida de él. Y hablamos normal, como que, de nuevo, pana. En mi mente, pana. La mente de él no creo que era pana. Pero en la mente mía era pana. Y luego, pasó un tiempo, pasaron varias semanas y qué sé yo, y él un día me dice como que, ay, mira, vamos a vernos un día, como que unas beers o algo. Y yo le dije, dale. Pero el dale mío, yo en ese momento siempre estaba con Luca, como que todavía.
Tú no estabas en ese vibe.
Ajá.
Tú estabas en otra.
Y yo no tenía el acomodo que tengo ahora, o sea, con el papá de Lucas, que nosotros pues tenemos custodia compartida y tenemos ya nuestro schedule. En ese momento, yo era la que mayormente estaba con Luca. Así que, pues, No estaba en esa. Uh-huh. Y no fue. Él me lo volvió a decir un día, como que, mira, en serio, me avisas, como que vamos a juntarnos un día, porque en verdad, pues ya hablábamos ahí. Y yo le dije, sí. Y un día, como la tercera vez, él me dijo, mira, puedo el jueves. Como, eso fue como un lunes, y él puedo el jueves. Y yo, casualmente, ese día, Lucas se iba con él, como que Lucas estaba con su papá. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? El jueves yo puedo. Y literalmente, yo fui para plaza. O sea, yo estaba en plaza. Yo no fue, en mi mente no era un date.
Tú no estabas como que hoy tengo un date, déjame buscar un outfit, no. Tú dijiste, me voy a dar un
drink con
pana.
Vamos a encontrarnos por ahí, por el Watusi, como que por esos sitios. Yo tenía una t-shirt oversized de Old Navy.
Relax, Mahone, tranquilita.
Tranquilita. Yo, así fue que llegué. Y nos vimos ese día y la conversación fluyó como si no hubiese pasado el tiempo. Fue bien cool, bien lindo.
Qué lindo.
Y yo como que, ay, diantre, qué chévere. Y de ahí, pues, de momento, él dijo, pues,
él fue insistente and he got what he wanted.
Sí, incluso cuando empezamos a salir, él me dijo como que, Gabriela, es que tú me gustabas desde que estábamos en cuarto año. Y yo, pero yo no sabía esto. Y él, sí, nada, se 11 años después, pero estamos aquí. So, ese es el chiste que tenemos.
Me encanta. O sea, he went for his crush and he got his crush, así que.
Él dijo, me tocaba ser padrastro.
Todo pasa por algo.
Y ya saben, gente.
Shoot your shot, no tengan miedo, tiren el DM, zumba.
Claro. Y así es.
Y entonces, desde ese primer date, como que tú ya sabías que, como que, ok, me gusta.
O realmente desde ese primer date no, todavía no pensaba, yo como que, ay, que pues qué cool el pana, pues nos reencontramos. Ya después como en el tercer date fue como que, oye.
Ok.
Oye, aquí puede haber
ven
algo.
Ven acá, ¿y a ti se te hizo difícil datear siendo una mamá soltera?
Claro, o sea, incluso yo no sé si yo hablé de esto en el podcast pasado, que pues uno, yo realmente, yo no tenía la autoestima tan alta cuando yo empecé a estar sola, porque uno, o sea, también mi vida era bien distinta, yo todavía trabajaba, yo tenía mi trabajo, que yo trabajaba en Versace, que estuve ahí 7 años, entonces mi vida era eso, llegar a mi casa para estar con mi hijo, and that was it, y hacía social media on the side. Yo dejo mi trabajo como en octubre
de
2022.
Okay.
Yo dejé mi trabajo octubre de 2022 y rápido ahí en Navidades me separé del papá de Lucas. O sea, pasaron 2 meses y nos separamos. Y ahí fue que de momento era como que, rayo, tengo también esta libertad de trabajo, de tiempo, que yo no conocía, porque mi trabajo, mi horario era como que 9:30 a 7 o 11:30 a 9:30 de la noche. Like, there wasn't much time to be free. Pero, pues como también en la relación, pues uno extiende mucho tal vez en la parte de cuando tienes un hijo. Es como que tú dices, las cosas no están completamente bien, pero pues we have a kid, como que let's...
Es el papá de mi hijo.
You keep trying, pero mm-hmm. At the end of the day, no one is happy. Y yo estaba como que en esas, entre... no estoy feliz y también mi autoestima está por el piso, a que de momento soy soltera y yo digo,
¿y ahora qué?
¿Y quién va a querer asumir esa responsabilidad? Pero algo que aprendí es que esto es algo sumamente común, lamentablemente. Uno piensa que no y uno, y oye, ahora yo digo, mira, yo me voy a casar y él es el amor de mi vida y qué cosa tan hermosa. Pero al final del día, las personas se separan todos los días. Y yo prefiero que una pareja que no está feliz se separen y que no traten de estar felices por los niño. Hijos. Sí. Porque
happy, al final del día es peor.
Happy parents, happy child. Children. So, sí, yo pensé que nadie iba a querer bregar con la situación, pero de momento poco a poco yo, oye, eso me ayudó mucho. O sea, yo trabajé mucho en mí antes de yo, realmente antes de estar con Ricardo. Porque ya... Cuando yo empecé a salir con él, yo había trabajado bastante en mí y yo me sentía mucho mejor conmigo misma. Y mucho más alerta de lo que quería para mi hijo. Que eso también yo pienso que, madres solteras, esto es un superpower. Porque uno no aguanta lo que sea. O sea, tal vez uno aguanta cosas solo. Pero ya cuando tú tienes un hijo, tú dices, nah, yo no voy a bregar con esto. Y ya yo estaba en ese punto en el que... Yo no voy a cualquier red flag mínimo. No, I'm sorry, es que esto no es lo que yo quiero. Es que
también tienes que pensar en tu hijo, claro.
Sí, porque es que esto no... Y no pasa nada. Así que yo creo que es bien importante uno conocer su valor. Y esto es bien difícil. Porque mira, los que me están viendo ahora y que no, y me siguen de momento ahora, dicen, ay, está Gabriela, mira, ella tan fabulosa y esto, ay, ella cocina, ya esto y lo otro. Her life is cookie cutter, picture perfect. Mira, no, yo las pasé bien mal y yo tuve que trabajar un montón en mí. Y encontrarme de nuevo, o sea, el proceso de
el posparto,
que
solo hablamos en el último episodio más en detalle.
Es mucho, pero yo sí me di cuenta que si uno no se valora lo suficiente como que para exigir el amor que uno merece, uno no puede exigirlo para atrás. Como que si tú te conformas con cualquier porquería, eso es lo que tú vas a recibir. So,
no, y que también estás afectando a tu hijo.
Exacto.
¿Y cómo fue el introducir a Ricardo en la vida de Lucas? ¿Cómo fue ese proceso?
La realidad, yo estaba bastante skeptical, obviamente, de presentarlo, porque sí, yo tenía muchas amistades, pero... Y Lucas estaba bien chiquito, él acababa de cumplir 3 años cuando Ricardo y yo comenzamos a salir. Así que yo decía, wow. Pero ya cuando yo vi que it was something, que ya nosotros estábamos saliendo un montón, o sea, éramos jevo full... Yo dije, pues nada, él lo conoció como un amigo.
Ok.
Como un amigo normal. Y yo creo que Lucas no se acuerda, porque él siempre ha estado en la vida de él. O sea, Lucas se acuerda, las memorias de Lucas siempre ha estado Ricardo, porque como él estaba tan pequeño. Así que fue bien, como bien genuino, bien chévere, bien lindo. Y obviamente eso fue una de las cosas que me enamoró de él un montón. porque yo decía, wow, qué bien se llevan. Y también los padres que me ven, los años, los terrible threes. Para mí los tres fueron bien intensos con Luca. Porque acuérdate que ellos ya están desarrollando un poco su personalidad, pero entonces no saben manejarlo, tienen 3 años. Él le daban perretas, era fuerte. Entonces Ricardo manejó todo como que con una gracia.
Y él te daba más paz en esos momentos.
Y yo decía,
momentos.
Wow, esto buenísimo.
Y tú, este es el que.
Ya, perfecto. Este es el que. That's it.
Me encanta.
So, ha sido bien lindo.
¿Y cómo fue el engagement story? Cuéntanos pues, del engagement.
Pues mira, bien loco. Yo ahora me doy cuenta y yo debía haber visto, porque hubo muchos signs.
De, y tú no tenías ni idea de que esto estaba pasando, ni que pero ya ustedes lo habían hablado, obviamente,
sí,
que se querían casar.
Incluso nosotros nos mudamos ese año antes. Nosotros llevamos ya casi 2 años viviendo en la casa que vivimos ahora. So, cuando nos mudamos, nosotros sí tuvimos la conversación.
Pero ustedes llevan 3 años.
3 años.
Ok.
Pues cuando nos mudamos tuvimos la conversación porque yo le dije, mira, o sea, él primero se mudó para mi apartamento, pero ese apartamento pues era mí, o sea... So, él se mudó para mi espacio, pero de momento íbamos a mudarnos para una casa juntos.
Juntos, de los dos.
Y ahí yo tuve la conversación con él y él me dijo, no, mi amor, como que sí.
O sea, esto es para algo, esto
sí.
Es de por vida.
Y ahí yo, ok, pues. So, lo habíamos hablado, él sabía que yo quería, definitivamente, especialmente también la parte de tener hijos, como que yo quería casarme y Lucas ya va a cumplir 7 años. Así que teníamos ya todo bastante planificado.
Ok.
Pero yo, sinceramente, yo no me lo esperaba. Yo no me lo esperaba. Bueno, incluso mi hermana se pasa molestándome porque esa semana antes yo le dije a ella, mira, Julio, y yo todavía sin sortija.
Y entonces ella, nena, estate quieta que nena. Te comprometen ya mismo. O sea, en su mente.
So, fue así. Pero fue bien lindo porque él como que lo habló todo con mucha gente. O sea, él obviamente habló con mi hermana, para que ella la ayudara a
escoger
la sortija. Entonces, él habló con la muchacha que me hace las uñas.
Nena, para que eso ella es lo más importante.
Para que ella me cambiara la cita. Porque
y tú, ok, pues dale, me cambiaron la cita, voy
yo
para
me
allá.
Cambiaron la cita normal. Pero me estuvo raro, pero, okay. Pero no pensé nada. Que incluso este era el color que tenía.
Bella, me encantan.
Como que naturales, cortitas,
me fascinan.
Bonitas. Y que eso estuvo bien chévere, que se encargó como que de cada detalle.
De los detallitos, claro.
También habló con mis papás, que eso fue bien lindo. Él como que fue un día a hablar con mis papás después del trabajo. Él me dijo la excusa de que estaba seteando un printer o yo no sé qué.
Pero tú sabías que fue a
la casa de mis papás.
Ah.
Él me dijo, no, voy a...
¿Y tú no te sospechaste nada?
No, porque él a veces hace eso.
Okay.
Como mis papás no son tan tech y él sí. Pues...
¿Tú lo viste como que ok?
Yo lo vi como que, ah, pues cool. Y genuinamente iba a arreglar el printer. Yeah. Yo me imagino que aprovechó.
Uh-huh,
y,
claro.
Y dijo, dos pájaros, vamos a matar 2 pájaros de una. Y también, algo sí que me debe haber dado cuenta. Ese día, yo quise dar un montón de vueltas. Yo estaba... La, ra, 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 ra. Yo fui a plaza. de verdad, a perder tiempo. Yo estaba en plaza dando vueltas, que si esto... Entonces, José Gabriel,
uh-huh.
Él estaba conmigo y él, pero Gabriela, ¿tú no tienes una cena? Y yo, ay, sí, pero...
Relax, yo estoy
relax,
tranquila.
Yo estoy relax. Pero entonces nadie me metió presión, como que...
Sí, de como que tienes que estar a cierta hora lista, te tienes que poner cierta ropa, nadie te usa esa presión.
Ese día, José, él llega a casa...
Que él es tu stylist.
Ajá.
Te ayuda
y como que uno de mis mejores amigos, ajá. So... Él está en casa, o sea, llegamos de plaza. Él me dice, ¿qué te vas a poner? Y yo le dije, ay, porque yo le había dicho que iba a comer y que me quería poner un trajecito, pero tenía que llevarlo al sastre. Pero obviamente no lo llevé al sastre porque yo...
La.
No lo llevo. Y él me dice, déjame ver que si tengo algo en el carro. Pero eso a mí no me sorprendió porque como él es stylist...
Él tiene ropa siempre
tiene
ahí.
Tiene cosas.
Sí.
Y él de momento me trajo como 3 opciones. Él, pruébate algo de esto. Y pues...
¡Qué duro, José!
Y después me enteré que era un traje que hicieron para mí.
Espérate, ¿te lo hicieron?
Sí.
Pero en buste.
Para mí.
¡Qué brutal!
Al engagement. Así que eso estuvo brutal. Me lo puse y pintado el traje y tal. Y yo, ¡ella, qué linda! Pero, de nuevo, no había nada.
Pero así es mejor, claro,
sí.
Obviamente.
Fuimos
o sea,
a comer a
Celeste. Es el punto.
Que de verdad la mejor comida que me he comido, que me comí en el 2025.
Pero ya no está Celeste.
Ya no está.
Cerró.
No entiendo cómo van a ser todavía. Porque no sé si es que se van a mudar, todavía no sé, pero de verdad que la comida.
Ese sitio es divino, sí.
Dios santo. Y
como una foodie, mano.
Dios mío. Mira, ya tengo hambre. Y él diseñó hasta un menú. Porque era como una degustación. La excusa de Ricardo fue...
Ah, ya.
La excusa fue, Seba nos invitó a una degustación, que es el chef.
Ya.
Y yo, ¡ay, qué cool! Pero de nuevo, eso no me alarmó porque yo fui para una actividad de Conloque. Conloque Las Tazas.
Uh-huh.
Que hizo con Karol Ginori. Hicieron como un collab. Y fue en el espacio, en un espacio que él tiene como que al lado, por ahí, por esa área. Y Ricardo y él estuvieron todo el rato que yo estuve hablando. Así que cuando lo invitan...
¿Y tú estos hicieron pana?
Sí, yo, pues son pana. So, cuando lo invita, pues yo digo, ¡ay, pues qué chévere! Y era como una degustación. Así que había un menú. Después me entero que el menú él lo hizo para nosotros.
Buenísimo, qué buen plan.
Y fue una degustación, eran como 8 o 9 platos. Lo único es que me hubiese gustado que me hubiese preguntado más temprano porque yo estaba ebria. Pero yo estaba, o sea, yo estaba... ebria, como que like heavy.
I mean, si son 8 cursos, son 8 copas.
Eran,
diantre.
No, y era mezclado, porque era champán, vino blanco, vino tinto, sake.
¿Qué?
Cerveza. Sí, porque acuérdate que eran cursos.
La mezclulanza.
Y yo, cuando él se arrodilló, yo...
¿Qué está pasando?
Yo confundida, yo, es que esto está pasando. Él sí, a que si te quieres casar conmigo, yo, claro, pero yo no me acuerdo muy bien. Y de momento vino una muchacha tomando fotos.
Y tú,
vente, párate, vamos a tomar fotos. Vamos a tomar fotos afuera en la calle. Y yo,
y tú, Dios mío.
Ok. Y yo borracha, yo estaba borracha.
Me muero, Gabriela.
Pero muy bueno, muy, muy chévere.
Y después tuvieron un party.
Después fuimos para un lugar y estaba la familia, como que mi hermana, obviamente.
Ah, claro.
Ella llegó, bendito.
Que ustedes siempre... tienen una relación tan linda.
Mira, mi hermana, bueno, para un episodio de Super Chef, que era de... Ellos nos dicen como 2 semanas antes o 3. Mira, si a ustedes les toca algún día cocinar con algún familiar, nada, pásenme los contactos. ¿Y quiénes serían? Yo pues dije mi mamá, porque mi abuelita en aquel momento, ella ya no cocinaba. Mi papá no...
No le mete a la cocina.
No le va a meter a la cocina. like that's it. Yo le di el número de mi mamá. Y de una de mis mejores amigas, Caro, que ella también cocina. Como yo le digo, esas dos personas. Pero parece que cuando llaman a mami, ella llama a mi hermana. Y mi hermana se montó en un avión al otro día.
¡Qué
y
bella!
Y ella llegó de sorpresa.
Y tú te volviste loca cuando ella
salió. Y yo me puse mala, yo empecé a llorar. Ese día yo me acuerdo que no me salvaron. Y a mí no me importó, yo no pasa nada.
Tú olvídate, yo estoy con mi hermana, eso es lo importante.
La pasé brutal cocinando con mi hermana, no pasa nada, yo vengo mañana y cocino mejor.
Qué bella.
Así que fue bien
ella
lindo.
Ella estaba en la fiesta también,
ella
obviamente.
Estuvo en la fiesta, obviamente Lucas.
Y Lucas no sabía.
Lucas no sabía, él se molestó, como que yo voy a donde él y yo, papá. Y él, a mí no me habían dicho nada, me enteré en el carro. Y el papá, es que tú me lo ibas a decir. Él estaba como molesto porque no lo habían dicho.
Mi corazón tan bello.
Tan lindo, mi amor.
Y tú, pero es que... Hello.
Papá. Pero lo pasamos.
A chotear.
Pero fue bien lindo. Fue de verdad que sumamente especial.
Qué bello.
Sí.
Pero yo creo que este es el momento perfecto para comerte lo que quieras. Que actually tengo unas cookies aquí que estoy loca por darle.
Déjame ver. Ay, qué rico, Dios mío.
De Batch.
Ay, a mí me encanta Batch.
Esto no es sponsor, solo que Amanda, que la amo, que es la dueña.
Ajá.
Ayer yo estaba en el San Patricio Wellness Fest y me las regaló y yo, pero embuste que tú me...
Pero eso tiene esto. Nutella. Yo no he probado las de Nutella.
Y es homemade Nutella. O sea, ¿qué? Ella hace...
Mira, tú no me habías dado esas, yo no las había probado.
Y esta no la he probado y estoy loca por probarla, así que...
Ay, qué especial.
Y con este matcha. Todo este
Ave María. Wow, Laura. Vamos, I love you so much.
Aquí tenemos otras que voy a esperar, vamos a comer después.
Vamos. Uy, esto a ver. Huele bien rico.
Vamos a darle.
¿Es de macadamia?
Tiene white chocolate. No sé si tiene macadamia, fíjate.
Ok, salud.
Vamos.
Wow. Sí, esto es macadamia full. Ahora voy a tratar de hacer este sabor en casa, por tu culpa.
No, sí, esto está perfecto.
This is very special.
Nena, yo pasé el 31 tranquilita también en mi casa, viendo Stranger Things.
Ay, tremendo, tremendo.
Tremendo show.
Tremendo show.
Yo creo que tú lo viste, ¿verdad?
Claro, claro.
Yo amo Stranger Things.
Ahora mismo estoy viendo, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver, pero yo soy super freak de las series.
Yo también.
Yo amo las series.
No sabía esto, loca. Vamos a hablar de series. ¿Cuál estás viendo?
Ay, es que estoy viendo muchas, porque yo las mezclo.
Yo veo Tell Me Lies.
Bueno, claro. Okay. Claro.
His and Hers, ¿lo viste?
No lo he visto.
Tienes que verla.
No lo he visto.
Ok, cuando lo veas, me escribe y discutimos.
Te cuento. Pues te okay. Va a encantar. Tell Me Lies, tóxica, pero qué tóxica, buena pero qué serie. Qué buena serie.
Pero me gusta, y estaba viendo un post, que a nosotros los millennials nos gusta esa serie porque es como que una nostalgia, porque ajá, está set en el 2016.
Ok.
2015, actually. Y como que no se recuerda.
Ah, verdad. Los celulares. Ellos exacto, tienen los primeros iPhones. Exacto.
Y nos recuerda a cuando no estábamos tan conscientes de lo que es gaslighting, de lo que es un narcisista. Como que no estábamos tan conscientes de cómo no había eran las relaciones antes. No, y que nos gusta por eso.
No, es buenísima. O sea, si no la han visto, uh-huh, véanla. Uh-huh. Ahora mismo estoy viendo The Pitt también.
Hay alguien. Ah, tú la mencionaste el otro día.
The Pitt es excelente. Incluso es que yo soy una doctora frustrada. A mí, por ejemplo,
esa es la que me dijiste que es en un hospital.
En un ER.
Ajá.
Y cada episodio es como una hora. Como que es el
¿Y tú estás en Netflix? Que tengo que empezar algo
HBO
nuevo.
Max.
Ah, y te dije que no tengo HBO Max y que lo voy a pagar. Sí, ya.
Pero
ya
está con vos. Es sí, excelente, sí, sí, excelente. Y entonces también, ¿verdad? De nuevo, con los doctores, está otra que se llama Doc. Okay. Esa está en Hulu.
Okay,
es de una doctora que ella era chief of surgery, ella tuvo un accidente que le causó retrograde amnesia y se le olvidaron los pasados 8 años de su vida.
¡Ea madre!
Y entre medio de eso se murió su hijo.
¡Ay, bendito! Entonces,
la serie está buenísima. Wow. Buenísima.
Me gusta esa. Ok, pues tienes que ver His and Hers.
Ok, y tú tienes que ver The Pitt y Doc.
Ok, y Doc.
Doc.
Mira, y has estado activa que nos encontramos en una clase de pilates y ella estaba en la murición, o sea, ella estaba morida la pobre.
Miren, en esa clase yo cuando salí, yo lo que pensé fue yo Dios mío, Laura va a pensar que yo soy o que yo estaba bebiendo el día antes o que yo en verdad soy una trilli, porque yo decía, yo no puedo, yo tuve que soltar las pesas.
Uh-huh.
Y
todo
eso
fuerte.
Que de nuevo por ahí es que comienza todo esto de que, ok, Gabriela, tienes que trabajar mucho en tu salud mental durante estos próximos meses, porque ya yo me sentía súper bien con el ejercicio. Me sentía bien físicamente y emocionalmente, porque a mí, lo que el pilate, a mí me ha ayudado muchísimo. O sea, tal vez me levanto de camino y digo, no tengo ganas de hacer nada, y cuando salgo yo digo, wow.
Es que you never regret a workout. Nunca.
Qué bueno que lo hice. Igual con el gym. O sea, yo estaba bien enfocada. De nuevo, boda en mayo 2026.
Mira, vamos a hablar un poquito de influencing.
Ok.
¿Cuánto tiempo tú llevas influencing ya?
Uy, nena, toda la vida. No, mentira. Ok, yo empecé sin querer, ¿verdad? Sin querer, como en el, yo diría como en el 2016-17. Que todavía.
Igual yo.
Todavía en ese momento, el influencer marketing obviamente no era lo
no
que ahora.
Hoy día, no, para nada. Antes tú decís que eres influencer, era como que...
¿Qué eso? ¿Qué hace ella?
Y like now it's cool.
Sí, ahora...
Now everyone's an influencer.
Eso.
Literal.
O sea, yo empecé cuando me graduó de la universidad, que me empiezan a invitar a eventos. Y yo, pero si yo soy Gabriela de ahí de Cagua, como que...
De ahí de Cagua.
Yo, pero yo no soy artista, yo no... y obviamente... Empiezo a ir a estas actividades y esto y lo otro. Empiezo a trabajar con marcas. En aquel momento cobrando una porquería porque yo no sabía.
Es que no sabíamos. Ni las marcas ni nosotras.
Nadie sabía. Así que yo empiezo a hacer esto on the side. Ya yo estoy trabajando en Versace en este momento. Y de nuevo, todo por el lado. Todo por el lado. Hasta que mi primer deal grande fue cuando ya yo tenía Lucas. En pandemia.
Oh, wow.
Mi pero primer, o sea, yo ya tenía mis trabajos, o sea, tenía trabajos, pero mi primer contrato que yo dije,
¿qué dices? Rayo. Como que, ok, aquí hay algo y yo puedo vivir de esto.
Ajá, yo dije, wow, esto es like a lot of freaking uh-huh, money. Uh-huh. Fue durante la pandemia. Durante la pandemia yo tuve un contrato bien grande y me acuerdo que en ese momento ya yo todo lo que hacía de trabajo de social media, yo lo ahorraba. Porque como yo tenía mi trabajo
full
time, ese era, y yo ahorré un montón de dinero porque yo todo venía, o sea, esos cheques, ahorro. Así que cuando llega la pandemia, yo realmente nunca me preocupé mucho porque gracias a Dios yo tenía dinero ahorrado. Y ya yo tenía Lucas, so yo dije, mira, estamos bien. Y en COVID todo se activó, o sea, porque no había más nada.
Literalmente fue cuando todo se activó, so todo COVID tenía fue mucho boom. Trabajo que estaba... Las personas en internet tenían un trabajo todos los días.
Por eso. Algo que hacer. Así que mi plan en ese momento fue, ok, pues no, no voy a volver a la tienda. También yo no pensaba que... O sea, ¿tú te acuerdas COVID? Uno decía, pues se acabó el mundo. Yo decía, pues yo no sabía cuándo yo iba a volver a trabajar.
No, es que había tanta incertidumbre que no se sabía nada.
Sí. Y entonces un día me llaman, ah, Gabriela, we're gonna open back the store. Y yo, ok. Y en ese momento, el papá de Lucas no estaba trabajando. O sea, yo pues estaba en social media, pero yo no me atrevía a lanzarme. Así que yo dije, nada, voy a volver a trabajar. Y trabajé, eso fue 2020. Uh-huh. Yo trabajé, ajá, 2 años más, casi 2 años. Ahí sí que yo ahorré como loco porque ahorré de mi trabajo más. Ahí yo empecé a trabajar mucho más en social media. Y fue excelente porque pude ahorrar muchísimo. Y ahí fue que yo comencé a trabajar con Prisma. Uh-huh. Y yo dije, ok, pues cuando yo llegue a X cantidad de dinero, yo voy a renunciar. Llegaba esa cantidad, no renunciaba. Cuando llegue a esta cantidad, voy a renunciar, no renunciaba.
¿Qué era que te daba miedo?
Es que yo llevaba 7 años ya en la tienda. Entonces, yo ganaba un súper buen salario. Incluso, yo estudié comunicaciones con un minor en mercadeo. Y yo traté de buscar trabajo cuando me gradué de la universidad, pero yo fui como a 3 entrevistas. Y 2 de esas entrevistas me ofrecieron el trabajo y cuando me hablaron de...
De la paga, no era...
De la paga, pero es que yo vivo sola, yo tengo carro. Me voy a tener que mudar con mis padres. Y ya en Versace, yo tenía 401k. Plan médico... Buenísimo, vacation, como que me pagaban súper bien la hora más comisión. So, era bien difícil. Que eso es algo que muchas personas no saben, lo que es el área de luxury retail. Se gana súper bien, se gana muchísimo. Así que decía, contra dejar tan buen trabajo. Entonces, en ese momento que uno veía tantas personas sin trabajo, porque para COVID muchísimas personas se quedaron desempleadas. Uh-huh. Y ya yo tenía a mi hijo... Fueron muchos factores hasta que llegó un momento en que ellas se sentaron conmigo y me dijeron, mira, me hicieron una tabla, like, ella, Gabriela, esta es la cantidad de dinero que tú estás haciendo dando tu 15%.
Imagínate lo que puedes estar haciendo.
Imagínate lo que tú puedes hacer. Mm-hmm. Como que, Gabriela, vamos. Like, y tomé la decisión y me tomó como 2 semanas más decírselo a mi jefa. Porque también nosotros éramos como 5 personas en la tienda.
¿Y te gustaba tu trabajo?
A mí me encantaba. O sea... Llegó un momento que ya yo estaba aborrecida porque yo no podía, uno no tenía la libertad. No es lo mismo trabajar remoto que tú puedes estar en tu casa, puedes irte para acá. Yo estaba ahí en esa tienda 9 horas.
Ya. Yeah.
Todo el día, todos los días.
That's a lot y cansa también. O sea, físicamente. Eso es un trabajo que requiere mucho físico.
Ajá. Pero yo le tenía mucho ese apego sentimental. O sea, bueno, mi último día, mi jefa estaba libre, ella fue a la tienda.
Ay.
O sea, me regalaron, o sea, fue bien lindo.
Hello, son 7 años de tu vida.
Incluso.
Tú creciste mucho ahí, aprendiste un montón que soltar eso es difícil.
Fue fuerte, pero fue bien lindo porque cuando le dije a ella, voy a renunciar. Ella como que me apoyó.
A mí también me pasó lo mismito.
She was happy for me. Y todavía, o sea, ellos van a ir a mi boda. Como que fue bien lindo.
Y todavía tienes esa relación con ellos.
Y, oye, fue la mejor decisión que tomé porque después de ahí todo ha ido...
Es que influencing is the future. Yo le digo a todo el mundo que juzga a los influencers que dicen que eso no va para ningún lado. Y yo, ustedes están atrás. O sea, influencing is the future.
Definitivamente.
O sea, ya no es, o sea, todavía están los medios tradicionales de
claro.
Billboards y radio y TV, etcétera. Pero los influencers somos un medio hoy día y se consideran igual de impactful que un TV.
Y cambian vidas. Yo le digo a quien sea que yo, porque yo sé que es difícil, porque la parte de, yo soy bien outspoken, yo soy bien extrovertida, pero no todo el mundo es así. Y eso es, no pasa nada. Tú no tienes que ser súper extrovertido. Tú tienes que buscar la manera de que sea sostenible para ti. Como que, ok, pon tu teléfono ahí. Sé tú y ya. O sea, al final del día la gente te va a seguir por ti y hay público para todo el mundo. Que eso es lo que la gente dice. Es que yo no tengo la personalidad de un influencer. Es que hay influencers que tú los ves en sus casas y se sienten cómodos hablando contigo, o sea, desde su comodidad, pero cuando salen se les hace bien difícil ir a eventos, sí. Hablar con personas, uh-huh. And that's fine. Pero yo siempre le digo, contralánzate, porque cambia la vida. O sea, yo he vivido experiencias.
No, los viajes que tú te das, muchacha.
Yo fui a París, ¿me entiendes? A París, que eso era algo que yo tenía en mi bucket list, era el país número uno que yo he querido ir desde niña. Y de momento yo ahí todo pago.
¿Y tú qué está pasando?
Primera clase, por cierto.
Mira.
Primera clase. Movie. Yo estaba, yo dije, ¿cómo se supone que yo viaje ahora normal después de esto? O sea, son cosas tan increíbles y es accesible para todo el mundo. Que no es... Esto es posible para literalmente para todo el mundo.
Creo que también es que a la gente le da mucho miedo lo que piensan los demás y como que están pensando mucho en lo que va a pensar tu abuela, tu tía, tu familiar, la persona que estudió contigo en high school. Ellos no, o sea, ellos son un por ciento bien pequeño de tu audiencia.
Al final del
tienes
día,
que pensar en...
Ellos no te van a pagar la renta, nada.
Eso
luz,
es lo que yo digo. Ellos no son los que te pagan nada.
Mira, a mí, obviamente sí, uno, ¿verdad? No es que uno va a estar a lo loco, uno sí le va a importar porque al final del día, yo, por ejemplo, ahora mismito, yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de escoger con qué marcas yo trabajo. Al principio no necesariamente tú vas a tener esa libertad, tú vas a tener que decir que sí para muchas cosas porque es dinero. Uh-huh. Pero yo ahora mismito puedo escoger con quién trabajo y qué marcas se encajan a mi marca personal y a mis valores. Pero es bien importante que tú simplemente entres a ese mundo y no le tengas miedo y te pongas un poco mantequilla, porque al final del día nada bueno ha pasado como que desde la comodidad. A mí todas las cosas buenas me han pasado en los momentos en que he tomado las decisiones más difíciles, como que desde que empecé a ser madre soltera. O sea, eso fue una decisión sumamente difícil. Uh-huh. Muchas cosas, pero dejar mi trabajo. O sea, son tantas las cosas que han pasado buenas desde que yo decidí tomar esas decisiones difíciles que me sacaron de la zona de confort, que ahora yo soy sí a todo.
Sí, yo estaba hablando con alguien que está empezando. Uh-huh. Y yo le dije, mira, porque pues esta persona pues no quiere aceptar cualquier deal. Y la entiendo perfectamente, pero yo, mira, al principio puede que sí tengas que aceptar algo que no vaya muy aligned contigo. Uno, para que las marcas, otras marcas vean lo que tú puedes hacer.
Tu potencial.
Y también crear contenido raw, o sea, no todo lo que tú vas a publicar de una marca tiene que ser pago. Que hay mucha gente que se limita a como que, ah, yo no voy a postear eso porque no es pago. Como que no.
No.
Si a ti te gusta una marca, postéalo, hazle un contenido para que vean lo que tú puedes hacer por ellos. Y eso es súper importante. Tú como que también estás haciendo tu contenido de day to day y como que las cositas, que las marcas puedan ver lo que tú puedes hacer.
Y de marcas que te gustan. Yo les voy a, mira, yo voy a dar el perfecto ejemplo. Yo, obviamente, a mí me gusta mucho Bake. Yo uso una marca, o sea, constantemente, que se llama King Arthur. King Arthur tiene, o sea, la harina que yo compro, la más que me gusta, es la de King Arthur. Ellos tienen bread flour, tienen all purpose, más tienen, que por cierto, para los que no les guste hacer, like, the whole thing de baking, los mejores brownies de caja que yo me he comido en mi vida son los de King Arthur. No los venden en todos lados. Yo los he visto en
Econo. Nunca he escuchado de esa marca. Es que, bueno, I'm not a cooker, así que, ni baker, así que.
Pero es una marca que está trabajando mucho, o sea, la están trayendo mucho. Una marca puertorriqueña, o sea, unos distribuidores, son los que lo están trabajando. Pues yo un día estoy haciendo una receta y yo hablo de esa marca orgánicamente porque genuinamente yo la compro. Y gracias a que yo muestro esa marca, me escriben los distribuidores de esa marca en Puerto Rico. Me dicen, mira, Gabriela, me dieron harina, o sea, total, que yo la uso, o sea, sí, mi harina. Que son cositas así que te dan oportunidades. Uno tiene que también dar un poco para recibir.
100%.
Y al final del día, ganan los dos. Uh-huh. Como que uno tiene que, yo sé que uno se encaja mucho en lo que uno quiere proyectar y en la marca que uno quiere ser. Pero sometimes something's gotta give, especialmente al principio, uh-huh, cuando tú estás creciendo.
100%.
Así que no te sientas mal. Yo lo hice también.
Lo hicimos todos y ya estamos en el punto que le podemos decir que sí a cosas y no a lo que no queremos.
Claro.
Y that's the goal.
Y súper agradecida. O sea,
same. ¿Y cómo tú has visto el mundo de influencing cambiar desde que tú empezaste? Porque ha cambiado heavy y todos los días cambian.
Demasiado.
Uno que con TikTok todo cambió.
Mira, yo todavía soy una que en TikTok Como yo empecé en Instagram.
Yo también, a mí no me gusta TikTok.
A mí, yo le cojo el truco y digo, voy a empezar a postear todos los días en TikTok. Pero es que se me olvida.
A mí también. Y tengo mis épocas que estoy activa en TikTok y después como que se me olvidó TikTok y estoy en Instagram.
Se me olvida, por ejemplo, ahora mismito yo no sé cuándo fue la última vez que yo puse un video.
Yo hace 6 días lo chequeo y yo, ¡diantre!
Por eso, y eso está mal. Estamos mal, pero es una excelente herramienta porque yo me he dado la tarea. Cuando yo posteo constantemente en TikTok.
Te llegan a Instagram también.
Creces mucho y es bueno porque TikTok es como más raw.
TikTok es raw, hablas lo que sea y a la gente le encanta que tú estés hablando. No ponga algo muy elaborado, con mucho edit, con mucho, no.
Porque no va a pasar. Raw.
Y a mí lo que más me gusta de Instagram es que ahí es que se crea la comunidad. Y ahí es que tú creas las conversaciones con tu comunidad. Porque tú puedes hablar con las personas por DM, te escriben y ahí como que tú hablas con ellos. Pero en TikTok es como que sálvese quien pueda. Literal. O sea, tú le sales a gente random, te comentan como si te siguen de toda la vida, que ellos no tienen ni idea.
Y te
de
dieron
tu
abajo.
Vida. Y entonces en Instagram, pues es gente que te sigue de siempre y como que te han visto que crecer y te escriben de que anda pal, yo te sigo desde hace tiempo y he visto todo tu growth y me encanta todo lo que haces. Y en TikTok es como que más
más rough.
Pero entonces por eso es que mucha gente empieza en TikTok porque sienten que no lo ve nadie.
Sí. Lo cual es bueno.
Es
porque
bueno para que
miedo.
Pierdas el miedo en TikTok, pero yo soy Instagram forever.
Yo también.
Millennial forever.
Yo también y al final del día sí he visto... O sea, el cambio de que ahora hay hay muchísimos creadores de contenido. Cuando yo empecé, habían 2 o 3, lo cual es genial, porque de nuevo, como estoy diciendo, hay espacio literalmente para todo el mundo. Como que siempre va a haber un público para quien sea. ¿Tú quieres vender goma? O sea, si tú tienes una gomera,
es que tienes que estar en
las redes.
Abre
tu Instagram y te lo juro que tú vas a ser el más que vende gomas en todo Puerto Rico. Uh-huh. O sea, son esas cosas como que las redes sociales te ayudan de una manera life changing. Bueno, incluso los profesionales de la salud que tienen redes sociales.
Es que si tú tienes un negocio, tú tienes que tener presencia digital, punto y se acabó.
Bueno, incluso los ahora, por ejemplo, como yo que me hice muchos tratamientos estéticos en la estética de Adler, que fueron increíbles.
Excelente.
O sea, yo tenía, o sea, mis estrías eran rojas, la flacidez, y ahora de verdad que no se ven casi.
Qué brutal, Gaby. Porque eso fue un tema que hablamos a profundidad en el último podcast.
Y ese tipo de colaboraciones son excelentes para estos profesionales de la salud.
Sí, porque ven un ejemplo en vivo y a todo color.
Un ejemplo
color.
Real.
Sí.
Porque tú tal vez, vamos a decir que tú te quieres operar los senos y tú viste un billboard de un cirujano. Ay, y ve al doctor así. Y tú, ay, pues qué cool, mira este. Pero no, pero de momento veo a fulana. Gabriela, vamos a ver, yo me opero los senos y yo te enseño todo lo que pasó de principio a fin, el proceso, te digo todo, la gente va a decir, no, es que yo me quiero operar con él porque yo vi todo lo de Gabriela, yo me la viví con ella,
sí,
es algo
te crea
real.
Más confianza.
Exacto.
Pero hay otro punto que te voy a counter en ese. Uh-huh. La presión de que, pero ya esto es más de las redes, esto no es de influencers. Uh-huh. Como que la presión que hoy en día se siente en las redes de ser la mujer perfecta, tener el cuerpo perfecto, hacerse todo, los fillers, el Botox, que yo amo el Botox, pero los fillers como que niñas de 15 años, porque como nos ven a nosotras, que ya tenemos 31 años, brother, no te puedes comparar conmigo. Y entonces tú las ves todas hechas y como que nunca tú eres una niña.
Y se ven bien adultas. A mí eso sí me ha chocado.
Sí.
Que eso es un tema que yo estaba, no sé con quién tuve esta conversación, hablando de a qué edad es buena para que un niño, o sea, que un niño tenga celular. Yo tuve teléfono a los 12, pero esto fue en el 2005. Era un kiosera.
No, y que no teníamos, o sea, las redes
no existían. Y era otra cosa y fue necesario porque pues ya yo estaba en la escuela, en high school, en middle school, qué sé yo. Ahora, a los niños que le dan iPhone. A mí eso me da terror porque cuando yo tenía 12 años, yo no tenía la capacidad para yo bregar con el mundo de las redes sociales.
No, y que los niños de 12 de hoy día no son igual que nosotras cuando teníamos 12.
Que esa es la parte que a mí sí me da mucho miedo porque yo recuerdo que uno piensa en los problemas que uno o las preocupaciones que uno tenía cuando tenía 15 años. Que,
nada.
Y uno dice, qué estupidez. Uh-huh. Pero en aquel momento que no había Instagram, yo no sé si todavía había Facebook. Yo no me acuerdo ni cuándo empezó Facebook.
Facebook empezó cuando nosotros estábamos en séptimo.
Ah, pues sí. Ok, sí había Facebook. So, no había Instagram, no había TikTok, no había Snapchat, no había nada de eso. Y yo recuerdo que yo tenía complejos. Como que yo veía el show de Victoria's Secret.
Ay, cállate, nena. No, don't get me there.
Yo lo veía con mi madre, con mi hermano, con todo el mundo. Y yo me acuerdo que después de eso yo no quería comer. Nena, o sea, yo una pioja de 13 años.
Yo tenía de screensaver. Nothing feels as good as skinny feels.
Mira eso.
Y que tenía todo. Fotos de Candace Swanepoel.
Yo también.
Porque ella era como que nuestra
la diosa. Musa. La diosa.
Y yo quería ser Victoria's Secret model.
Yo,
o sea,
yo también.
Ese era mi sueño.
Yo decía, es que yo estoy gorda. ¿Me entiendes? Entonces yo pienso ahora.
Fíjate, ajá, pienso que teníamos esa presión por las redes, digo, por los shows y Victoria's Secret,
etc. Pero yo no quiero imaginar ahora con social media. Uh-huh. O sea, siendo una niña de 13 años viendo nenas perfectas y yo sintiéndome horrible. Así que esa es la parte que a mí sí me... Pues me, es lo malo. It's the dark side of social media. Porque sí. Uno cae en la comparación.
Pros and cons.
Que también eso es otra, que yo lo hablé en el podcast pasado, que yo tuve que hacer una limpieza en mi social media porque no todos los cuerpos se recuperan igual. Uh-huh. Así que sí, pero dentro de todo, o sea, como todo, hay unas cosas positivas y hay unas cosas negativas.
Sí.
Yo pienso que es un mundo de posibilidades y oportunidades de crecimiento increíbles, pero a la misma vez se tiene que tomar con pinza.
Sí. Sí, yo tengo mi love and hate de como que a mí me encantan las redes porque pues es mi negocio y es lo que me ha llevado a lo que soy hoy día, pero le tengo un miedo también, una precaución. Pero it's the future, it is where we're going, so
definitivamente.
Hay que acoplarse.
Yes.
Mira, y como bregas con los hate comments.
¿Verdad? Chequeate, yo tengo espérate. Muchos.
No, pues yo te voy a enseñar uno que me llegó los otros días y a mí tampoco. A mí
sí, cuando
no me llegan
es como que...
Y yo, pero ¿quién le hizo daño a ella?
¿Qué le pasa a esa persona?
Te lo voy a buscar para que lo leas tú. Es que está tan bueno, porque fue en mi post de throwback del 2016.
Buenísimo, muy buen post.
Y no, y yo amo ese trend de 2000. Es que, ¿qué había en el aire en el 2016?
Qué buen año. Qué buen año.
¿Qué
la
había?
Música
¿qué
estaba
había?
Bien buena.
Estaba buenísima. Espérate,
muchas cosas buenas.
Lo borró. Ay, ¿por qué se puso hidden? No, on hide. A mí no me importa que la gente lo vea. Léelo, por favor, léelo en voz alta para que se mueran de la risa.
Lo
el
leo
último.
En voz alta. Wow, lo que hiciste fue beber igual que los gringos. Por eso a los 32 te ves matáis. Pero ella tiene un filtro de un gato. ¿Cómo ella se atreve? Mataísima, mujeres de 40 y pico se ven más jóvenes que tú y que promoviendo wellness, la hipocresía.
Yo, pero ¿y quién te hizo daño?
Yo quisiera que ustedes le dieran zoom a esta. Ella tiene un filtro de una mascarilla de un gato. Bendito.
Es que no entiendo, de verdad. Edúquense.
De nuevo, ok. Esta es la parte, de verdad. Tienes que dejarlo porque está da risa.
No, qué caramba, a mí no me importa.
Da risa, bendito esa pobre muchacha.
Es que está buenísimo, yo me reí.
Es que yo creo que esa es la parte de las redes sociales que le ha permitido a las personas, porque te ven, piensan que te conocen, que te pueden criticar. Entonces, ellos no te van a decir eso en persona.
Eso es lo que yo digo. Si tú me ves en plaza, tú me paras y tú me dices eso.
Jamás, nunca.
Jamás.
Y yo siempre trato de ser como que bien objetiva con esta parte y decir, mira, yo entiendo que la vida está bien difícil. O sea, estamos viviendo momentos bien difíciles en el mundo entero. En Puerto Rico, yo vivo una vida muy privilegiada porque gracias a Dios yo tengo un buen trabajo, tengo oportunidades de yo darle una buena educación a mi hijo, o sea, de yo poder proveer y vivir bien, pero no todo el mundo está en las mismas. Y hay personas que prefieren sentarse en su casa, mirar su teléfono y
criticar porque eso lo hace sentir mejor. Y es bien fácil detrás de una pantalla echado para atrás, haciendo nada.
Pero es difícil porque los hate comments, they can get to you. Uh-huh. They can get to you. De nuevo, uno tiene, eso sí, uno tiene cuando, yo creo que cuando uno va creciendo también mucho en las redes sociales, uno tiene que develop ese thick skin.
100%.
Tienes que buscar porque uno no puede dejar chavarse, o sea, tú no te puedes dejar joder por cualquier cosa. Porque de nuevo, al final del día, esa gente no paga la luz, ellos no te pagan la renta, ellos no le pagan la escuela a tu hijo, ellos no te hacen la compra. Así que uno tiene que bregar.
No, y que también la gente tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, hasta en persona. Este fin de semana conocí a una fan.
Ajá.
Y me dijo, ay, pero es que tú te ves más flaca y más joven en persona.
Y yo... ¿Me estás diciendo que...?
O sea, a mí no me importa porque a mí, o sea, I have thick skin, pero si tú le dices esto a alguien que tiene un complejo bien brutal con su
va a ir a su casa.
Eso no, o sea, hay que tener más cuidado con lo que se dice.
Hay que ser muy, muy cuidadoso con las palabras.
Y estamos en el 2026, no hablas de los cuerpos de los demás.
Jamás.
Ni detrás de cámara, ni en su cara.
Cero, cero. Así que,
sí.
It is what it is.
It is what it is. Pero para las personas que están empezando, que tú les dices, porque a lo mejor es a alguien que se atreve a show up en las redes.
Ajá. Uh-huh.
Y hay gente que lo puede encontrar cringe y lo comentan. ¿Qué tú le dices a esas personas? Que olvídate, o sea, no piense en lo que los demás están pensando. Like, ellos no te van a llevar a cumplir esas cosas que tú quieres o como que te van a ayudar a crecer como persona.
Realmente es difícil porque muchas veces cuando uno se lanza a este mundo de las redes sociales, ya ahora, como estábamos hablando, ya ahora se considera como que un trabajo. Y todavía muchas personas no lo entienden. Pero se está aprendiendo más, hay más educación sobre el tema, hay más información. Pero muchas veces son las personas más cercanas a uno que tal vez no lo van a entender y no te van a apoyar. Yo soy una que en mi caso, por ejemplo, mis papás, cuando yo les dije que yo iba a dejar mi trabajo, ellos me apoyaron al 100. Pero ese no es el caso de todo el mundo. Uh-huh. Yo tengo amistades que sus papás no entienden. No entienden y es como que, pero ¿y cómo que tú no vas a dejar tu trabajo como es en los tiempos de antes, que era si tú tenías tu trabajo, tú te quedabas ahí hasta que te mueras?
Sí, es que esa es la forma que they baby grew boomers, up y eso es lo que mentality. Sabían, claro.
¿Cómo tú vas a dejar tu trabajo para eso, para ser influencer, para con la camarita y con el teléfono y con la
hasta
cosa?
Hasta que llegue ese first paycheck y digan, ok,
mira,
que hay algo.
Adiantre, esto está bueno.
Ajá.
Que muchas veces esas personas más cercanas a ti son las que no te van a apoyar y yo creo que ahí es que uno se da cuenta. Uno se da cuenta de quiénes son las personas que quieren estar en tu vida, que van a estar en tu vida y los que te apoyan y que te quieren al máximo.
Amén.
Porque al final del día la gente que de verdad te quiere te va a apoyar. Uh-huh, uh-huh. O sea, te va a apoyar si tú estás haciendo las cosas bien. Si estás haciendo las cosas mal también te van a decir, tal garete.
Ajá.
Pero yo le diría que para perder el miedo, busquen cómo perderle el miedo. Porque tal vez a mí se me hacía fácil simplemente postear en Instagram en los stories, pero tal vez a esa persona se le va a hacer más fácil en TikTok. Busca de lo que a ti te gusta hablar. Va a haber alguien que te va a querer escuchar del tema que sea.
Literal, hay público para todo.
Dios mío, mira, yo he puesto...
Hasta la cosa más boba, les encanta. Y a mí también me encanta porque así se crea la conversación.
Claro, o sea, y yo creo que también de la misma manera a la gente, como vivimos en un mundo tan digital, a la gente le gusta sentir esa realidad, como que ese realness.
Y cercanía.
De personas, porque tal vez en la calle no lo consiguen. Uh-huh. Entonces yo diría que si busques cómo perderle el miedo... Y de nuevo, trates de bloquear como que esas cosas negativas, porque en verdad no, ellos no te van a llevar de viaje, a ese viaje que tú quieres ir.
Literal.
Ellos no te van a llevar a Costco a hacer la compra. Ellos no, nada, nada de nada. Pero que simplemente lo hagan. Yo sé que es bien difícil.
Es súper difícil.
Es bien difícil empezar, pero ya cuando tú le pierdes el miedo,
es brutal.
Es genial. Y lo mejor es uno no estar tan pendiente a lo que la gente... O sea, muchas veces uno piensa, sí, a la gente le importa. La gente se da cuenta de las cosas.
Everyone's focused on themselves. Y la gente no está pensando tanto en ti como tú estás pensando en ti.
Así que vive tu vida, haz lo que tú quieras, como que... Pero atrévete, porque te vas a arrepentir de no tratarlo. Uh-huh. Créeme, te vas a arrepentir de no tratarlo así, lo tratas y and you're not gonna fail.
100%. Ay, Gaby, qué rico esta conversación.
Muy buena, contigo. Muy buena.
Mira, final question.
Ajá.
¿Qué le dirías a tu yo del pasado?
¿De cuán pasado?
De hace 2 años.
Y a rayo, 2 años.
Bueno, es que como el último podcast fue hace 2 años.
Ok.
I mean, si te quieres ir más, te puedes ir más. Maybe 10. 2016. Para ir con el tren.
En el 2016 yo le diría a Gabriela que pare de beber, en verdad. Que pare de beber, que...
Que no beba igual que los gringos.
Que no beba igual que los gringos porque me iba mal. Yo no sé cómo mi hígado aguantó tanto porque yo bebía...
Ni yo, nena, esos shots de Jaeger y de Fireball. ¿Qué es eso? A mí me ponen eso hoy día
me
al frente.
Me vomito encima.
No.
Pero
son etapas que hay que pasar porque hoy en día los jóvenes de hoy día no lo pasan y yo siento que como que...
Como que les hace falta.
Tienen que ir a janguear. Tienen que ir a janguear.
¡Janguen! Yo no sé, o sea, yo le diría tal vez a la yo del pasado, tal vez un in-between de esos años, que se quiera más, como que conozca su valor y que no tolere lo que no se supone que debe tolerar. Como que yo pienso que yo aguanté muchas cosas que yo no debía haber aguantado.
Eso dijiste en el último.
Así
que no se quede en lugares ni con personas que no te hacen bien.
Así que ya, definitivamente eso es lo que yo le diría, porque al final de... Sí, la vida es una, pero el tiempo va así.
Volando.
El tiempo va volando y uno no quiere perder el tiempo con personas y en lugares que
no te suman.
Que no te valoran.
Sí.
Así que that's what I would say.
Pues amiga, mic drop. Gracias por estar otra vez en Dosis de Juguito.
Gracias por tenerme.
Y we'll see each other again soon porque siempre tenemos temas de qué hablar. Así
sí,
que
sí, next time.
Nos vemos en la próxima. Chao.
Bye.
Gracias por escuchar este episodio de Dosis de Juguito. No olvides darle subscribe a mi canal de YouTube, darnos follow en Spotify y o Apple Podcast y dejarnos un rating de 5 estrellas para que más personas puedan escuchar este podcast y podamos seguir creando contenido de valor para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!